Bueno, pues ya seguimos adelante en esta mañana de Gente Radio tan interesante que tenemos en el día de hoy. ¿Tienes frío, doctor?
No sabes lo que pasa. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta parte. Tengo tal tiempo raro aquí en Tenerife. En la laguna frío ahora. A mediodía, calor. Y por la tarde, tarde-noche, el aire frío. Con lo cual, como respiro por la boca, y es un error mío como médico, me cojo unas traqueitis enormes. Ahora estoy otra vez en medio de eso. Pero bueno, encantado de estar aquí.
No, pero si quiere quitamos el aire.
No, a mí, bueno, por ahora ya te cuento, ¿no? Hay el problema es salir. O sea, te duchas caliente, sales de repente en la laguna.
Ayer estuvimos en La Guancha y casi cogemos un resfriado porque nos pusieron en corriente allí en
la
Guancha, paso de aire.
La Guancha arriba, que la está bien, aquí no se ha definido el tiempo.
Estamos en una primavera rara y
a ver si
llegando el verano.
Se defina, ya está, y nada más. Ya nos toca.
Bueno, o sea, pues hoy hemos invitado al doctor y a ver si lo invitamos todas las semanas a este espacio que dedicamos a salud, que normalmente está nuestra querida doctora Glenda Espinosa. Hoy está malita, no iba a venir, pero está con fiebre y tal. Bueno, es que con estas cosas que pasan.
Unas gripes enormes, gripe tampoco, unas virosis enormes. Hay 5 o 6 virus en estos momentos andando entre nosotros. 2 de la gripe o 3, todavía el COVID, todavía el intersticial. Bueno, en definitiva, estamos todavía en esa vía. Alergias profundas, como ha llovido mucho hace poco y ha salido un poco el sol, mucho polen. En definitiva, estamos en una época todavía indefinida, una época mala desde el punto de vista de salud.
Que otro día yo discutía con el doctor de que la lluvia siempre es buena y me decía, no siempre. Y yo ahora,
claro,
siempre
la lluvia
es buena.
La lluvia siempre, el agua siempre es bueno en Canarias, pero si sale inoportunamente, como a veces ha caído, le hace daño a la agricultura. Por ejemplo, la uva, que le ha hecho daño en su momento, y iba a las alergias, pero bueno, como todo, tiene que llover. Llover también limpia, y este año no ha llovido en su momento para limpiar todos los virus. También que es verdad que limpia los virus, es muy importante.
Pero sigue habiendo,
y sigue habiendo, y todavía hay menos vacunación, 40% menos, se ha tirado 4 millones de vacunas a la basura caducadas, no ha habido una campaña intensa como hace 2 años a que nos vacunemos todos, eso ha hecho que ha habido una debilidad de vacunación, eso ha hecho que el tiempo está como está, y eso ha hecho que haya más resfriados que nunca, resfriados que duran 15 días, no 4 días, sino 15 días, porque el bicho se queda ahí, macho, y empieza a dar la lata.
Yo toco madera, yo me tomo mi juguito de naranja todas las mañanas y me va bien.
Yo presumo de no tener gripe hace un montón de años.
El día que me toque ya verás.
No, todavía no he tenido gripe, lo que he tenido son esas traqueitis por respirar por la boca con momentos fríos y calor, nada más. Y para adelante, pero hay que seguir vacunándose, señores. No nos olvidemos, y el verano tampoco.
Pues hoy queríamos hablar de un acontecimiento especial, porque no todo puede ser malo en la Viña del Señor y hay noticias que son buenas y positivas y hay que ponerle el foco ahí para llenarnos de alegría. 23 años del primer trasplante de páncreas donde el doctor Alarcón tenía menos canas.
Tenía menos canas, ¿no era así? Mira, toma la guía. Yo tardé,
más o menos el mismo pelo, pero menos canas.
Yo tardé en coger canas, ¿eh? Pero bueno, sí. Bueno, imagínate. Efectivamente, para mí, para nosotros, para mí y al enfermo, el haber hecho el trasplante de páncreas, el primer trasplante de páncreas en Canarias, fue un orgullo enorme. Esto es producto de un gran equipo, de una gran sanidad, de unos grandes servicios sanitarios, de un compromiso de la administración en aquel momento, y lo bueno que tiene ese caso es que el enfermo está muy bien. A partir de ahí se han hecho ya 129, y lo llamativo de esto es, uno, que primero, que el trasplante de páncreas es una técnica viable e importante para una terapéutica concreta del diabético tipo 1, y no todos, que sean jóvenes, y dos, que este es de los más antiguos de España. Porque una cosa es trasplantar, y otra cosa es que vayas bien. Trasplantar, que vayas bien y que te dure. En el caso del páncreas, este es casi lo más antiguo, que está asintomático. Yo subí a las redes, porque calculo que lo habrás visto, porque yo te lo mandé. Subí el momento del trasplante, el 2 días allí, todos en la cama cuidando al trasplantado, que era el primer caso de todos nosotros. Y después, en la vida actual, ahora que tiene una hija, una monada, que es protésico dentista, trabaja muchísimo, antes no podía ni moverse.
Y es asintomático, tiene
asintomático,
la glucosa perfecta, ¿no?
Perfecto, pero no, además se le nota en la cara. Es un hijo único. ¿Qué ocurre con los trasplantados? Por lo menos en mi caso, que tú te haces amigo de ellos. Yo tengo más fotos de los trasplantados en casa y en la consulta que de mis hijos, y lo digo en serio. Entonces este chico no había, por ejemplo, comido un plátano en su vida. No había tomado azúcar. Y su familia, que su padre y su madre...
Era tipo 1 de nacimiento.
Tipo 1 de nacimiento, ¿no? Pero sobre todo, su padre hacían dieta exclusivamente por el hijo. Y yo me acuerdo que el día que ya fue muy bien y que le dimos el alta, nos fuimos al Drago, y lo hago propaganda, y nos dimos una
comida... Al Drago restaurante, no al Drago tico.
El Drago, sí, el Drago...
el de Gamonal.
Y nos hicimos una comilona enorme, y el postre fue merengue con no sé qué. ¿Por qué lo cuento? Lo cuento porque va bien... técnicamente va muy bien, lo tenemos nosotros bastante experiencia. Nuestros formadores fue Solinger, número uno del mundo, y Fernández Cruz, con lo cual estamos encantados. Y importante recalcar, esto es posible gracias a un sistema sanitario público potente, a un compromiso de los ciudadanos que dan órganos y a un gran equipo. Cuando uno dice, yo estoy ahora mismo aquí y me llama que hay un donante y digo sí, se mueven automáticamente cerca de 80 personas. Todas anónimas, se mueven dos camilleros, se mueve un piloto o dos, se mueven los anestesistas, se mueven las telefonistas, se mueven el laboratorio, se mueve. Y todo eso es automático y mucha gente. Y hay que decirlo, sin equipo no hay nada que hacer. Y yo me siento profundamente orgulloso de haber dirigido un equipo de trasplante de páncreas. La doctora Menese, que si me lo permite recordarla, que fue una de nuestras colaboradoras y amiga íntima, una de las mejores cirujanas que ha tenido este país y que falleció prematuramente por una enfermedad cabreante, y ha ido muy bien y somos amigos de él.
¿Estamos en riesgo del sistema de trasplante pionero en España y number one en el mundo mundial? ¿Lo tenemos en riesgo o está garantizado?
No, es curioso, es una buena pregunta. Con todas las crisis que tenemos, y en esta radio la hemos contado, listas de espera, urgencias colapsadas, seguimos siendo el primero del mundo, lo digo con orgullo, 33 años seguidos en trasplante y donación de órganos del mundo. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania. Solinger, mi jefe americano, el número uno del mundo en Wisconsin, me decía, ¿pero qué hacen ustedes para ganarnos siempre? Bueno, el servicio, la ONT, la Organización Nacional de Trasplante, que por cierto creó Felipe González, y que este que está hablando en la antena lo pusimos de chupa y dominio porque creíamos que quería el felipismo, el socialismo de aquella época, dominar hasta los trasplantes. No, ha sido la creación más importante, o de las más, como organización sanitaria, una organización que no tiene fallidos y que ha conseguido que unidos, porque el factor de cohesión más importante que tiene este país, Diego, no es la Constitución, ni mucho menos, es el trasplante en general.
La Organización Nacional de Trasplantes.
Sin duda.
Es nacional.
No, y nadie ha podido quitarlo, aunque lo han intentado los independentistas quitarlo. No hay hígados catalanes, ni vascos, ni canarios. Hay hígados de los donantes.
Incompatibles.
Incompatibles.
Y puede ser con un asturiano, o con un andaluz, o con un
canario.
Y eso
hace que sea un factor de cohesión. Por eso somos el número uno del mundo, Por eso otras cosas no lo somos, porque tenemos 17 sanidades distintas de forma injustificada, porque yo que creo en las autonomías de verdad, porque soy autonomista de verdad, una cosa que se llama autonomista, otra cosa que haya 17 sanidades distintas, eso no lo dice en ningún lado de la Constitución, pero lo de siempre, hipertrofiamos, hay transferencias de gestión, no de responsabilidad, y que todo el mundo quiere crear, todo el mundo legítimamente quiere crear que haya un escáner en todos lados, que haya trasplante en todos lados, y no es viable, y eso hace... quita ineficacia. Pero bueno, seguimos teniendo, es viable el costo. Porque hay que decirlo también, que una vida no tiene precio, es verdad, en concepto moral, de todo bien nacido, y no todo el mundo es bien nacido, pero la sanidad tiene un coste y no es ilimitada, Diego. Es una buena pregunta, porque los que nos están oyendo dicen, no, yo pago el seguro y tengo derecho a que me atiendan. Un momento, usted paga el seguro, que es muy importante. Con lo que usted paga el seguro, si usted tuviera una enfermedad, no cubre ni las gasas, pero el sistema es muy bueno porque tiene que ser tendencia equitativo, pero tiene un coste. Un trasplante de páncreas vale aproximadamente, completo, dado de alta, no menos de 50.000 euros, no menos de 50.000 euros. Yo creo que bastante más, está calculado.
Hasta poco me parece.
Sí, bueno,
yo creo que la cirugía vale eso.
Posiblemente, tienes razón, porque no tengo ese dato ahora, yo mismo me...
Lo que es la intervención quirúrgica puede costar eso.
Ahora está todo calculado, pues ahora se calcula. Se factura, otra cosa que no se pague. Se paga por impuestos, pero no se paga.
¿Y los trasplantes se facturan entre comunidades autónomas o no?
No.
¿Eso sí va todo a la Organización Nacional de
Trasplantes? No, sí, pero sí hay factores de compensación. Hay una norma, hay unos protocolos exhaustivos, jurídicamente estudiados, de dónde van los riñones, el páncreas, el corazón, dependiendo donde se... Puede ir a París, según la urgencia cero que tenga. ¿Qué órgano es? Si es un corazón, porque no es lo mismo estar en lista de espera para ponerte un corazón, que si no te trasplantas te falleces, que un páncreas, que si no te trasplantas no falleces, sigues diabético.
O un riñón,
incluido el hígado, pero el hígado también puede ser, incluido un pulmón, te puedes trasplantar un pulmón y no dos. Bueno, todo ese tipo de cosas no es lo mismo. En definitiva, sí es viable. Tenemos que sentirnos orgullosos de haber creado un sistema muy bueno. Tiene un coste económico altísimo que merece la pena. Y en España hay muchos cientos de miles trasplantados por la calle, que es una forma muy bonita de perdurar. Hay un factor religioso en Canarias, en España, importante. Oye, pues si voy a resucitar y el órgano lo tienes tú, Antonio, ¿qué pasa? No. Bueno, no te lleves los órganos al cielo, que allí no lo necesitas. Y es muy, muy importante que eso lo sigamos haciendo, que haya más donantes, porque hay lista de espera. Quiero decir, hay lista de espera en donantes.
De gente esperando órganos.
Órganos, de algunos de ellos fallecen en lista de espera, ojo. Pero bueno, a la pregunta tuya concreta, somos pioneros en España. Canarias es un sitio donante muy importante. Lleva más de 60 años metido en el mundo del trasplante Canarias, cuando 50 y algo con el riñón en el universitario. En este caso llevamos más de 30 y algo metido en el mundo del trasplante. La Candelaria, el Hospital Universitario de la Candelaria hace hígado muy bien, casi 1000 ya. Chapó casi 1000 trasplantados de hígado y van muy bien. El hospital universitario de Negrín ya hace cardíaco, han hecho 100 con buen resultado. Hacen pulmón, hacemos riñón y páncreas. En definitiva, estamos hablando de una cosa muy seria, ¿eh? Y mira cómo lo decimos. O sea,
y de mucho éxito.
Y de mucho éxito. Quiere decir, se hace un trasplante hoy y el hospital sigue funcionando, ¿eh? No se entera. Al principio, los primeros sí, pero ahora no se entera. Hay un trasplante, los quirófanos especiales, coordinador de trasplante, aquí, avión, no sé cuánto, y se acabó. Y después hay urgencias ceros, por ejemplo, el corazón. Si hubiera una urgencia cero, hay un corazón aquí hoy, por ejemplo, un donante. Y hay una urgencia cero, justo hasta París, en Francia, cero. Y ese corazón es más viable para esa urgencia cero que aquí, y se va allí. Pero de entrada, si no, sería siempre primero comunitario, después nacional y después europeo.
Pues una cosa que funciona, a ver si la extrapolamos, porque el sistema nacional de trasplante puede ser extrapolable al sistema sanitario, ¿no?
Pero tú lo has dicho. Tenemos que extrapolarlo porque lo hacemos nosotros.
Y
es que
funciona.
Es que somos los mismos. Quiero decir, son los mismos hospitales, las mismas camillas, los mismos enfermeros, los mismos anestesistas, las mismas calles, las mismas carreteras.
Y es más complicado un trasplante que un informe o un certificado.
Efectivamente, mucho más desde el punto de vista técnico. Pero ¿y por qué se hace y va muy bien el número uno del mundo? Porque tenemos un plan muy bien estructurado que es nació, yo lo digo con mucho orgullo, Diego, si no fuera nacional no habría plan de trasplante bueno. Luego apliquemos los criterios.
Lo tenemos inventado. Doctor, la semana que viene volvemos a vernos aquí y hablamos de sanidad.
Encantado, encantadísimo.
Hoy hemos dedicado el tiempo, yo creo que de una manera muy importante, al tema de la Organización Nacional de Trasplante y los 23 años del primer trasplante de páncreas aquí en el Hospital Universitario de Canarias. Y seguro que hay noticias interesantes. Y además, el doctor siempre las comparte a través de sus redes.
Sin duda. Yo digo además que no existe una buena sanidad sin los medios de comunicación, con lo cual te agradezco que esta casa se incorpore a transmitir de forma sensata, sin palabras que no lo entienda la gente, que es la sanidad en general, porque si no, no hay complicidad con
ella.
Hay
mucho que hablar de sanidad.
Mucho, mucho. Y es clave los medios de comunicación.